Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino.
¡Qué dinero!
Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Luego de saludar, como siempre debe ser, a don Patricio Núñez ahí en el control, con esos anteojos te ves más, más maduro. Puede ser. Vamos a comenzar el programa de hoy día, no sin antes pedir excusas por mi tono de voz, que probablemente usted lo encuentre más gangoso, más profundo, más resfriado, en el fondo. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, efectivamente vine a hacer el programa porque a mí me hace bien hacer el programa y yo espero que a usted le haga bien escuchar este programa, señora, señor, joven amiga, joven amigo. La canción con la que vamos a comenzar el programa, si hay un estornudo de por medio, si hay toses de por medio, si hay cualquier cosa extraña de por medio, por favor, le ruego me excuse, pero vamos a responsabilizar naturalmente a los virus y bacterias que circulan por este Santiago tan, tan contaminado. Si yo le contase las... Yo he visto unos diagramas en los cuales los que estudian el aire en Santiago, los investigadores del Departamento de Geofísica de nuestra universidad, muestran estos diagramas en que está el mapa de Santiago y el grado de contaminación se mide a partir de varias estaciones que detectan diversos tipos de partículas y contaminantes en el aire de Santiago. Entonces se mantiene un registro que puede ser transformado en un diagrama dinámico que se va moviendo y cambiando de color dependiendo de la gravedad de la contaminación, y va desde el digamos del blanco, en que no hay contaminación, pasando por el amarillo y así hasta llegar al rojo muy profundo, que es Santiago muy muy contaminado. Y era muy jocoso, yo le diría más bien tragicómico, ver en un día típico en Santiago cómo el diagrama de las 24 horas del día, que se supone que iba a variar entre blanco, amarillo, naranja, rojo, estaba permanentemente rojo. Y es notable, fíjese, que en este país que se hable tanto del medio ambiente, de la contaminación, etcétera, etcétera, y estamos en una ciudad extraordinariamente contaminada. No es que uno se ponga consciente cuando está en el estado catatónico en el que me encuentro en este minuto. Vamos a partir con la música. El tema con el que vamos a comenzar musicalmente el programa lo he traído antes en versión de Diego El Cigala y Bebo Valdés. Bebo y Cigala lanzan un disco hace ya muchos años que se llamó Lágrimas Negras y que traía versiones que podríamos llamar flamencas, cantadas, aflamencadas, por claro, era Diego El Cigala el que canta, y acompañado al piano por Bebo Valdés, el gran pianista cubano. Y resulta que en ese disco incluían muchas canciones que, claro, no eran de origen flamenco. Una de esas canciones era un tango estupendo que se llama Niebla del Riachuelo, que la primera vez que yo lo escuché, de verdad me conmocionó enormemente. Yo no sé si fue la letra, la forma de cantar, la melodía, y decidí encontrar lo que podríamos llamar la versión original de Niebla del Riachuelo, de compuesto por Juan Carlos Cobian en la música. Entiendo que la letra la puso Cadícamo, y la versión que encontré, yo supongo que es la primera, porque es de la orquesta en la cual Juan Carlos Cobian formó parte durante al menos un buen tiempo, que es la orquesta de Osvaldo Fresedo. Sin más preámbulos, motivadora mi presentación, ¿no? Aquí lo dejo con Osvaldo Fresedo y su orquesta, en la voz Roberto Rey, que nos interpretan Niebla del Riachuelo.
Más voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz me dijo adiós. Ahí
estaba la orquesta de Osvaldo Fresedo y Roberto Rey interpretando Niebla del Riachuelo. La versión de Bebo y Cigala, de Bebo Valdés y Diego el Cigala, me parece a mí que tiene más letras. Puede ser, no la repasé después de escuchar esta otra, pero que me pareció digna de traerla aquí a Vellocino para comenzar el programa de hoy. Y déjeme motivar uno de los temas a tocar hoy día, diciéndole que en este programa muchas veces hemos puesto de manifiesto el que el arte, en todas sus dimensiones, en la literatura, en la pintura, la escultura, el cine, la música, los grandes creadores se adelantan, ¿eh? y nos cuentan cosas con cierta antelación, o profundizan de manera especial en ciertos temas que a veces resultan ser temas universales o extraordinariamente trascendentes, perdurables en la historia. Y como desde hace algún tiempo me he dado el trabajo de insistir en las ventajas de revisar lo que ocurrió en el mundo, particularmente en Europa, pero también en nuestra Latinoamérica, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen en el siglo XX, comienzo del siglo XX, primera mitad del siglo XX, movimientos que no podríamos sino tildar de populares, en el sentido de recibir mucho apoyo ciudadano, y que finalmente representaron, tras una retórica aparentemente un uso de las palabras que parecía muy progresista, muy izquierdista, muy pro pueblo, muy pro participación, repartición correcta de la riqueza, contra la especulación financiera, etcétera, etcétera. Y detrás de esos discursos había en realidad lo que hoy día se conoce como la ultraderecha, los movimientos, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, y movimientos de corte parecido en nuestra Latinoamérica también. Una de las características de este tipo de apoyos populares es que como que cruzan los sectores políticos tradicionales y empiezan a tener apoyo desde, por decirlo de alguna manera simplona, desde la izquierda y desde la derecha. Para entender cómo discursos de este tipo o acciones políticas desde el gobierno de este tipo llegan al poder, hay muchas formas de entenderlo. Uno es una manera puramente, y por supuesto una manera muy interesante, ¿no? Un enfoque o una aproximación intelectual, entendiendo dónde están los mecanismos económicos, cómo el discurso se disocia de la acción y hace exactamente lo contrario de lo que dice, pero con una población que apoya sin duda alguna lo que ahí se está planteando. Le he mencionado aquí películas, le he mencionado libros, análisis que se ocupan de lo que podríamos llamar el periodo 1918-1935, 1940 en la Europa y en particular en esos dos países, Italia y Alemania. A comienzos de los 70, yo le diría, a ver, ¿de qué año habrá sido? Puede haber sido 75, la película Cabaret, que después fuera un musical. Es una película que fue muy popular en su tiempo, me tocó verla de joven. Si tiene oportunidad de escuchar el soundtrack, la banda de sonido de la película, hágalo. En particular usted, joven amiga, joven amigo, escúchelo, porque son canciones realmente interesantes y vale la pena ver la película. Es una película que, como es una ambientada en la época de la Alemania nacimiento del nacionalsocialismo como movimiento fuerte, es una película que no pasa de moda, en el sentido de que no estamos hablando de épocas recientes. Por lo tanto, no son los 70, los 80, los 90, el 2000, el 2010. Estamos hablando de la Alemania de 1920, 1930. Y en esta película es muy notable cómo el director logra captar la... Hay una escena en particular que es muy conmovedora, si me permite usar la palabra, en que dos de los protagonistas principales, entre paréntesis, la protagonista principal es Liza Minnelli, que hace una artista de cabaret, y de ahí el nombre de la película. Quien pasó a la historia como actor en esa película es el que hace de maestro de ceremonias en ese cabaret, y que también canta. Están dos de los actores conversando en una suerte de no diría restaurante, como una especie de lugar de comidas al aire libre en el campo en alguna parte de Alemania, y aparece un joven vestido con a la usanza tirolesa, con pantalón de cuero corto, con un gorro tirolés, y que canta con una preciosa voz una canción que se llama Tomorrow Belongs to Me, el mañana me pertenece. Y usted escucha una canción de hermosa melodía con un contenido que, después que uno se da cuenta de hacia dónde va la cosa, no puedo dejar de calificarlo de espeluznante, porque es un discurso que habla del nacionalismo, de la cosa propia, de la patria, pero en un sentido extraordinariamente chauvinista, y usted ve cómo esa hermosa melodía que tiene un estribillo que se repite: Tomorrow belongs to me, el mañana me pertenece, va uniendo a todas las personas que ahí están sentadas, de todas edades, de todas extracciones sociales, es lo que uno adivina, con una cara escéptica de algunos de los más viejos, pero la inmensa mayoría cantando algo que finalmente se revela como una apología del nacionalsocialismo, cuando el joven termina la canción con el brazo extendido en alto en el saludo nazi. Con eso, fíjese, de manera artística, el director nos está mostrando cómo movimientos que se nutrían de la violencia, del despido de los opositores, cosa que espero que no vuelva a ocurrir en nuestro país, el despido de los opositores de lugares de trabajo, se va enseñoreando del país. Cabaret, una película muy interesante. Voy a hacer un comentario adicional después de la siguiente canción, compuesta por Graham Nash, ese miembro de los Hollies, que luego emigraría a Estados Unidos, los Hollies ingleses, contemporáneos de los Beatles, emigraría a Estados Unidos para formar un cuarteto, terceto, que se llamó Crosby, Stills and Nash, o Crosby, Stills, Nash and Young. Y cuando se termina Crosby, Stills, Nash and Young, al menos temporalmente, Graham Nash con David Crosby, que había estado en los Byrds, forman un dúo y duraron mucho tiempo cantando. Los dos grandes arregladores de voces, Nash con canciones muy hermosas, muy digeribles si usted quiere, Crosby con canciones un poquito más difíciles. La canción que yo le traigo aquí es de Crosby y Nash, el autor es Graham Nash y se llama Frozen Smiles. Estaban David Crosby y Graham Nash, Crosby y Nash cantándonos Frozen Smiles, sonrisas congeladas, es el título traducido literalmente de esta hermosa canción de Graham Nash. Este es un disco de comienzo de los 70, a ver, mediados de los 70, y yo llegué a él porque en su época este fue un disco que salió en Chile. Yo me lo compré, tiene una portada muy extraña porque es completamente oscura, negra diría yo, y aparecen más bien pequeñitos, iluminados probablemente en un escenario, las figuras de David Crosby y Graham Nash. Y hace muy poco tiempo, en algún lugar del mundo, encontré el CD. Y por supuesto en liquidación, así muy barato. Así que lo tuve que adquirir, no tuve alternativa. Estaba ahí puesto para mí, para que yo lo adquiriera. Sigamos con los comentarios. Yo le estaba recordando a algunos e introduciendo a otros, los más jóvenes, la película Cabaret, que si usted la busca en internet va a encontrar muchos pedacitos ahí. Tiene escenas muy notables, como la que yo le contaba, donde este joven, probablemente miembro de las juventudes nazis, nacionalsocialistas, canta esta hermosa canción que se llama Tomorrow Belongs to Me, el mañana me pertenece, donde todos los asistentes a esta especie de comedero al aire libre, con mesas largas así compartidas, se van entusiasmando y se van uniendo a la canción y se paran y cantan muy entusiasmados. Y la canción termina con un coro muy hermoso, con la voz del muchacho estupenda, con el brazo extendido en alto en el saludo nazi, lo cual a usted le ayuda a entender a qué apelaba el movimiento nacional socialista para llegar a tener la popularidad, el apoyo, para que todo un país siguiera una política que no solo internamente fue de racismo, de chauvinismo, sino que externamente se transformó en lo que finalmente fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en esa misma película hay una escena que no mucha gente recuerda, pero que a mí me causó profunda impresión en su momento, y voy a tener que revisarla, que es la escena en que los jóvenes simpatizantes o militantes del Movimiento Nacional Socialista en las universidades comienzan a deshacerse de los profesores que de alguna manera ellos interpretaban estaban en contra de este movimiento popular emergente. Hay una escena en que lanzan a un profesor desde un segundo piso, desde un balcón, entre medio de grandes risotadas. Lo cual es muy sorprendente porque el Movimiento Nacional Socialista recibió apoyo de intelectuales que han pasado a la historia como grandes filósofos, el mismo Martin Heidegger, entre otros. Y después hay gente que, claro, difícil saber hoy día exactamente cómo miraban la cosa, cómo pensaban, pero incluso músicos. Alguien me comentaba que Karl Orff habría sido un simpatizante, Karl Orff, el autor de Carmina Burana, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar de entender esas épocas, no para compartir el pensamiento, muy por el contrario, es para entender bien cuáles son los mecanismos en los cuales este tipo de movimientos van descansando y van sacando de las personas estas suertes de instintos básicos que hacen que se matriculen con programas que finalmente son de gobierno o de expansión territorial, lisa y llanamente, el apoyo popular para este tipo de políticas. En la película Cabaret, como le digo, es muy notable, y a mí me vino a la memoria todo esto ahora que han aparecido episodios en Santiago hace poco. Yo quedé muy impresionado cuando leí en la prensa, escuché en la televisión, que grupos de estudiantes secundarios, por ejemplo, habían entrado a la Universidad de Santiago a apedrear un edificio de la universidad. Hasta el día de hoy no se sabe por qué lo hicieron. Resulta que yo incluso conozco gente que ahí trabaja. Me contaban que una roca enorme entró por una ventana y podría haber herido perfectamente a la persona que era una académica que ahí trabajaba. Entonces el enfrentamiento con los maestros es una cosa bastante fuerte, violenta. También hemos visto episodios de intolerancia en la interacción entre compañeros en la universidad, que se supone que debe ser el lugar donde uno mejor, de mejor manera puede discutir. Es cierto que de repente las condiciones en las cuales se elabora son tan extremas, son tan exigentes, son tan abusadoras, que uno dice, bueno, mire, yo entiendo por qué estas cosas pueden ocurrir, pero cuando no hay elementos como esos que lo detonen, uno puede entender el proceso, pero nunca justificar la forma. En este caso siempre terminarán pagando justos por pecadores. Vamos a cerrar la primera parte del programa con una canción muy interesante, se lo adelanto, no tanto por la forma y el contenido, porque el contenido yo no lo entiendo mucho, pero es una canción que aparece en la banda de sonido de una película rusa contemporánea que se llama Leto. La película cuenta la historia de, más bien, das que cuenta la historia, es un periodo de la historia de la música rock en la ex Unión Soviética, donde un cantautor que está tratando de abrirse camino, que se llama Víctor Tsoi, un personaje real, que después sería el líder de una banda que se llama Kino, una banda más bien popera, se lo digo desde ya, para si usted busca música de Kino. Pero él se acerca a un rockero más tradicional, que admiraba a Led Zeppelin, a Bowie, a Lou Reed, ¿eh? Aparece una canción de Lou Reed en la película, que se llama Mike Naumenko, que sería el líder de una banda que se llamó Zoo Park, ¿ya? Así, parque de zoológico, Zoo Park. Y en la película, las versiones del grupo Zoo Park, porque es una película con actores, claro, muy interesante, muy, muy bien hecha, con cosas muy divertidas, además de la historia profunda. La hace un grupo contemporáneo ruso que se llama Zveri. Y este grupo Zveri interpreta una de las canciones de la película que yo le traigo ahora. Cerramos la primera parte del programa con estos rockeros rusos, Zveri, cantando Rock and Roll Star.
Дням у тебя есть все, все ради чего стоит жить. Дело, друзья, иногда даже деньги и вино, и с кем его пить? Ведь ты звезда рок-н-ролла, по крайней мере так говорят. И мальчики в грязном душном кафе счастливы встретить твой взгляд.
Хуяч, Майк, хуяч!
Новый день принесет покой, и вечером будет игра. Новый день за те же старые лица, как вся эта игра стара. Но ты звезда рок-н-ролла, и вот ты включил аппарат. И ты снова поешься, точно старый блюз, ты играешь, ты счастлив.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Música nueva. Primicias. Primicias. Adelantos. Lunes, adelantos. 22 horas. Lunes, 22 horas.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque.
Yo creo en la radio de la Universidad de Chile. Hola, soy Mario Muy, astrónomo y académico de esta casa de estudios. Yo siempre tengo sintonizada la radio en mi auto, porque de esa manera puedo enterarme de noticias de buena calidad, escuchar muy buenos debates, análisis y programas culturales. La radio de la Universidad de Chile no sigue la lógica del rating, y eso le da la libertad para ser fiel a su lema, ser la radio que piensa. Y con esta visión, la radio tiene la libertad de poder hacer análisis y reflexiones profundas, aportando una mirada distinta al país. Yo quisiera felicitar al director, a los funcionarios y a los colaboradores de la radio porque permiten ampliar la mirada de país y del mundo y con eso poner la mirada lejos allá en el horizonte.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Si usted acaba de sintonizar el programa, incluso si usted escucha por primera vez este programa, señora, señor, joven amiga, joven amigo, le cuento que esta no es mi voz usual, esta es la voz de un hombre tocado, de un hombre averiado, un hombre mayor, que está con mucha tos, que está con mucho romadizo, como decían mis abuelitas, y claro, tomando múltiples cosas para los síntomas, pero no quise faltar al encuentro semanal que tengo con ustedes. Vámonos directo a la primera canción de la segunda parte. También en internet usted encuentra cosas interesantísimas con respecto a los Beatles. Por ejemplo, entrevistas donde participa George Martin, que era el productor musical, muchas veces arreglador de los Beatles. Una persona musicalmente muy interesante. No me canso de recomendar un libro, el único libro que yo he leído de él, que se llama All You Need Is Ears, Todo Lo Que Necesitas Son Oídos, donde habla del sonido, y por supuesto, buena parte del libro está dedicado a su experiencia con armando el sonido de los Beatles. Muy, muy cercano a ese libro, pero yo le diría con más historia, pero con menos estilo, hay un libro de Geoff Emerick, que fue uno de los ingenieros de sonido del grupo, que trabajó con George Martin, que tiene más detalles sabrosos, si usted quiere, pero con menos estilo. El libro de George Martin, All You Need Is Ears, es fantástico. Bueno, yo he visto entrevistas donde George Martin le habla con Ringo Starr y le dice, bueno, tú desarrollaste un estilo de tocar la batería de forma tal que uno puede reconocerlo. Yo he comentado aquí, los Beatles son mi grupo favorito. Mi inglés mejoró con los Beatles, aunque usted no lo crea. Mi guitarra mejoró con los Beatles, esto de dedicarme a sacar canción por canción después que salía cada uno de los discos, en una época en que no había internet, que usted no podía bajar las tablaturas de internet ni cosas por el estilo, a puro oído. Entonces yo nunca me quedó muy claro si era Ringo el que llevaba la voz cantante en esto de cómo se tocaban las baterías en las canciones o no, pero no cabe duda de que él hizo cosas que hasta el día de hoy a uno lo sorprenden. Piense usted en una canción como She Loves You, que los Beatles cantan She Loves You, yeah, 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 y después viene una batería que hace pom, 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 pero no hace pom, 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 lo hace un poquito atrasado, es She Loves You, yeah, 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 pa, pam, pum, pa, pa, pum. Y eso no era frecuente, porque la batería se llevaba siempre muy cuadradita, y este hombre le hace estas cosas medio atrasadas, que a mí me parecieron en su momento me parecieron muy normales, y con el tiempo me he dado cuenta que eran absolutamente fuera de la norma usual en esa época. Bueno, Ringo, una vez que los Beatles se separan y que graba Sentimental Journey, Book Up of Club, Blues y tantas otras, y luego que sacara uno de los discos más interesantes de la época post-Beatles desde el punto de vista de los Beatles, él hizo un disco que se llamó justamente Ringo, donde la primera canción tocan tres de los Beatles, toca él, toca George Harrison y toca y canta John Lennon, que se llama I Am The Greatest, canción que yo he traído aquí a Bellocino, por supuesto. Bueno, en un momento de su vida Ringo le fue mal con sus discos, hizo canciones muy interesantes, tuvo números uno en el mundo con algunas canciones, Photograph, It Don't Come Easy, Back to the Boogaloo, y así, y algunos covers, You're 16, You're Beautiful, You're Mine, por ejemplo, uno de ellos, Only You, Only You, sí, perfectamente, Only You también la grabó. Y cuando le empezó a ir mal, tuvo la genial idea, o alguien se lo sugirió, de armar una banda con ex miembros de grupos famosos, no necesariamente los miembros más famosos, y salió de gira por normalmente el hemisferio norte. También ha venido un par de veces aquí a nuestro país, y yo estaba en ambas presentaciones. Y estos se llamaron las All Star Band, en un juego de palabras entre Ringo Starr y Starr, las estrellas, o sea, la banda de las grandes estrellas, All Star Band. Aunque usted no lo crea, aquellos que son mayorcitos se acordarán perfectamente, y los jóvenes tal vez lo ubican, a Peter Frampton, el que cantaba I'm In You y tantas otras canciones que pasaron a la historia porque tocaba la guitarra, haciendo hablar la guitarra de alguna manera con un dispositivo especial. Bueno, resulta que Peter Frampton integró la banda de Ringo Starr en alguna de estas salidas. Y en una de estas salidas no solo integró la banda de Ringo Starr, sino que es el único acompañante de Ringo Starr en su All Star Band que se atrevió a cantar una canción de los Beatles. Para mi gusto, lo logró muy bien, y se la pudo nada menos que con una canción de Lennon, que ahora sabemos quién compuso qué canción. Así es que escuche con atención a Peter Frampton, que nos toca en vivo Norwegian Wood.
Yeah, sorry I took so long. I think I was supposed to be on first, but I was brushing my hair.
Thank you.
once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay, she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on her rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bed. Yeah, yeah. When I awoke, I was alone, this bird had flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood. Lie, 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 lie.
No deja de ser interesante, fíjese que un guitarrista avezado como Peter Frampton en esta canción Norwegian Wood, cuando le toca hacer esta suerte de punteo rasgueado que hace Lennon, a lo mejor lo hace Harrison en los Beatles, ding 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 ding, y que tiene un sonido como indio, de sitar detrás, lo hace con la voz. Lo hace con la voz cuando podría haberlo hecho acompañado de su guitarra. Yo conozco gente que puede hacer eso bastante cerca a lo que lo hacen los Beatles. No debe ser tan difícil. Si usted lo toca en re, si usted, joven amiga, joven amigo, toca guitarra, si lo toca en re, colocando el... A ver... Ding, 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 ding. No, en mi le sale un poquito mejor. En mi le sale más fácil. Y suena bien Beatle si usted va moviendo el dedo meñique ahí, colocándolo debajo de los dedos principales. Créame que no es tan difícil... lograrlo. Estábamos conversando en la primera parte del programa acerca de cómo las manifestaciones artísticas van haciéndose cargo, a veces prediciendo, a veces profundizando en las grandes cosas que van ocurriendo, las grandes tendencias, y a veces ni siquiera las grandes tendencias, sino detectando a partir de lo que uno va mirando en la vida diaria, en el acontecer de los países, en la vida doméstica del propio país o de otros países, y las expresiones artísticas se van haciendo cargo de moldear, de enfatizar, a veces de exagerar. Yo prefiero usar la palabra profundizar en esos problemas que están aconteciendo. Yo le citaba la película Cabaret como una película que narra muy bien el espíritu que debió haber reinado en la década del 20, del 30, del siglo pasado, para que movimientos que hicieron tanto daño en la humanidad accediesen al gobierno de sus países con alto apoyo popular y con alto decidido apoyo, muy convencidos de lo que estaban haciendo. Piense usted que en esa época, fue en esas décadas del 30, del 40, que grandes pensadores que hasta el día de hoy, fíjese, en el mundo contemporáneo tienen impacto, tienen trascendencia, tuvieron que emigrar, incluso alguno por ahí se quitó la vida, ¿no? Estoy pensando en los pensadores de la escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, que era el jefe de este Instituto por Investigación Social, que estaba cito justamente en el en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Tuve oportunidad de visitar el café donde se supone que ellos iban a tomarse de vez en cuando un cafecito. Y claro, Horkheimer, Theodor Adorno, el gran analista, el autor de un libro de señero como fue Teoría Estética, Horkheimer y Adorno, que escriben Dialéctica del Iluminismo, otro libro bastante complejo, le quiero decir, ¿eh? Pero un libro que tiene señales, escrito en el año 44, en el siglo pasado, señales que iluminan hasta el día de hoy para entender lo que está pasando en el mundo y en particular en la cultura. Y después usted tiene lo siento, se lo advertí, el resfrío es así, libros de autores de la Escuela de Frankfurt como Erich Fromm, muy conocido por El Arte de Amar, pero tiene otros libros como Ser o Tener, y cosas por el estilo. Y el primer pensador de la Escuela de Frankfurt, que posteriormente fuese profesor en la Universidad de Brandeis en Boston, en Estados Unidos, Herbert Marcuse, siempre señalado como una de las referencias de los movimientos juveniles estudiantiles en el hemisferio norte en la década de los 60, ¿eh? Se habla del 68. Y claro, lo que pasa es que Marcuse es el que no sé si inventa, pero más bien difunde, populariza el concepto de esta relación que hay entre socialismo y biología, las características más profundas de las sociedades y del comportamiento de los hombres dentro de esas sociedades, por el tipo de personalidades que se van desarrollando. Él inventa la idea esta del consumismo, ¿eh? Como es una forma de justamente de internalizar angustia. Un grupo de pensadores que vale la pena seguir y entender, perseguidos por el nazismo, porque el nazismo no permitía la inteligencia disidente dentro de su grupo. ¿Estaremos llegando a ese tipo de cosas? ¿Se estarán despidiendo personas en sus trabajos justamente porque no comulgan con el régimen de turno? Se los dejo de tarea. Vamos a ver una intérprete nacional, muy interesante ella. Ella se llama Miriam Olivares, pero es conocida como Miriam O. Y en este disco ella incluye unos covers de canciones muy interesantes. El disco se llama So In Love, del año 2008, y ahí incluye una canción que es parte del gran background musical que tiene nuestro continente. Una canción brasileña, Miriam O, Mañana de Carnaval.
Pois há de haver dia em que virareis das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Thank you. das cordas do meu violão. Que só teu amor procurou. Vem, uma voz fala dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz a manhã diz de
ritmo de chamamé, diría yo, que está esta interpretación, que hermosa interpretación sin duda alguna que nos da Miriam O de Mañana de Carnaval, que me parece que es de Dorio Alcaimi, pero no estoy completamente seguro. Para ir cerrando los comentarios del programa de hoy, le contesto al gentil auditor que me envía un correo electrónico, la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, argosgeria@hotmail.com, y que me pregunta por bibliografía para los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Mire, hay mucha. Si yo tuviese que elegir, no tengo por qué hacerlo, pero voy a hacerlo. Si yo tuviese que elegir uno de los libros de gente que clasificable como Escuela de Frankfurt, un libro que no es muy largo, que es muy profundo, que tiene cosas tentadoras, que es un libro que, entre otras cosas, por ejemplo, habla de estas, esta es mi interpretación, ¿no?, de las necesidades básicas inducidas por el capitalismo, la necesidad de fama, de riqueza, de poder. Me parece a mí que hay un capítulo en ese libro que se llama Por una biología del socialismo, para que se haga usted una idea. Y es un libro de Herbert Marcuse, editada por Beacon Press, Beacon Press, Boston, por allá por el año 68 o probablemente comienzo de los 70, que se llama, en inglés se llama An Essay on Liberation, de traducción literal se llama Un ensayo sobre liberación. Y yo alguna vez tuve en mis manos una versión en español editada en México, me parece que era siglo XXI, que se llamaba justamente Un ensayo sobre liberación, de Herbert Marcuse, que a mí me parece una referencia importante. En algún programa bastante anterior, mencionando las lecturas que a mí me habían ayudado a ordenar el pensamiento, a ordenar la cabeza, las ideas, yo incluí un ensayo sobre liberación de Herbert Marcuse, así como me parece a mí que admiro la capacidad de predicción que tienen muchos pensadores, el prólogo o la introducción a la historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, me parece a mí que es una gran descripción del mundo contemporáneo, que se adelanta a decirnos cómo van las cosas, sobre todo cuando dice que una de las características del mundo contemporáneo a finales del siglo XX es justamente el dominio de un individualismo asocial absoluto. Así lo llama, asocial, individualismo asocial, no antisocial, no prosocial, asocial, absoluto. Muy, muy, muy notable. Ya que estamos en eso, si por ahí usted consigue un librito de un francés que se llama François Jacob, que se llama El juego de lo posible, ahí tiene usted una tríada importante que permite entender el mundo de hoy. Y me está señalando don Patricio Núñez que me queda poco tiempo, que a pesar de mi resfrío, esa es la carita que está poniendo don Patricio. ¿Cómo puede usted hablar tanto a pesar de su resfrío? Calle de una vez. Y entonces yo callo sin antes presentar la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy día. Esta es la versión original del año 78 de una canción que los jóvenes auditores de este programa deben haber oído en otras versiones, porque las tiene, y muy lindas. De una canadiense, la Anne Murray, el año 78, graba la versión original de esta hermosísima canción que se llama You Needed Me.
wiped it dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home. You gave me hope. Upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me.
Este hermoso You Needed Me, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Patricio Núñez haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía, porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.